3 de la tarde, 25 minutos, como todas las tardes. Esto es Dulces y Amargos por Radio Nacional para todo el país. Para que lo escuches desde la Quiaca hasta lo que haya quedado de la Antártida hasta ahora de la tarde. Buenas tardes, señorita, ¿cómo le va a usted?
Muy bien, gracias.
Tenemos invitada, y lo primero que hicimos fue saludarla, pues somos tocholulos. Estamos con Julieta Venegas. Hola, Julieta, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Has venido en tu función de madrina, de hada madrina.
¿Ah, madrina?
No, madrina de Filba.
No, bueno, tampoco madrina, participo, así que... Participo como lectora, en realidad. Entonces, digo,
bien, que es algo que nos gusta a todos nos gusta leer mucho, y así que de eso vamos a hablar bastante durante la tarde de hoy, si te parece.
Buenísimo,
bien.
Me encanta.
Bien, además tenemos un músico, el señor Marcelo de la Mea, uno de los mejores músicos de Argentina presentes en este estudio. Estábamos hablando de cantantes que son 10, fuera del micrófono, ¿no? 10 puntos. Entonces te dice, Marcelo es muy exigente, casi nadie pasaba los 4 puntos en la lista que estaba haciendo. Y estábamos escuchando a Ana Belén, bueno, y coincidíamos con Natalia Maderna, que estábamos hablando de un 10. Vamos a escuchar a otro 10, porque te vamos a regalar entradas para este señor 10 que vamos a escuchar ahora, que supongo que para mí, para menos, es un 10. Para usted, señor.
Gregory, sí, me gusta mucho. Sí, sí, 10.
Gregory Porter. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now, head, clap your hands now, clap your hands now, go ahead and clap your hands now, Get ready for the wave, it might strike like a final flood, the people haven't drank in so long, the water won't even make mud, after it comes, it might come with a steady flow, grab the roots of the tree, down by the river, dip your cup when your spirit's low, clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Clap your hands now. Dip down and take a drink and fill your water tank. Dip down and take a drink and fill your water tank. The rivers, let the damned water feed. There's some people down the way that's thirsty. Let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural. Liquid Spirit se llama el tema de Gregory Porter. Liquid Spirit, con este tema que es divino. Lo va a cantar seguramente el domingo 8, ahí en el Coliseo. Si querés participar
sí,
del concurso para entradas, hoy vamos a regalar 2 entradas. Llámanos a qué número.
11-65-84-0870. Repito, 11-65-84-0870. ¿Cómo, por ejemplo?
Para. Y tenés que decirnos el nombre de este tema.
Que lo acabas de decir.
Exacto.
Ah, muy bien.
Informativo. Chau. Liquid Spirit. Tres de la tarde, 36 minutos. Estamos inaugurando, en este momento, para todo el país, porque estamos rodeados de gente y yo esperaba que trajeran algún tipo de comida, algo, porque estamos festejando, no es para menos. Por primera vez en 80 años en Radio Nacional, estamos haciendo un streaming en directo con la cámara. ¿Pueden saludar, chicos? Desde ahora en más se terminó la cosa esa de que vengo a trabajar a la radio porque no me baño, ¿eh? Y ahora además hay que bañarse. Y pongan cara que esta es una entrevista sobre literatura, así que pongan cara de literatura. No es esa. Bien. ¿Vamos a hablar del FILBA?
El FILBA, este miércoles empieza el FILBA Internacional, que es un... serie de charlas, talleres, presentaciones. El FILBA no es la feria del libro, porque en general se confunde bastante. La feria del libro, que es lo que más conocemos, es bueno un predio en el que se venden libros y esa venta se acompaña con algunas actividades. En este caso es eso, un festival literario que tiene como tres instancias. Hace unos meses hizo el FILBA Nacional, que se hizo, si no me acuerdo mal, en Bariloche. También hay un FILBITA, que es un festival para chicos, y en este caso lo que tenemos es el FILBA Internacional, que empezó en Montevideo el viernes pasado, se hizo viernes, sábado y domingo, y continúa acá en Buenos Aires, comenzando este miércoles y hasta el domingo.
¿Dónde se hace?
Se hace en el Malva, no sé,
en
Biblioteca Nacional, y no sé si...
Nuestro show con Martín, que es en el Margarita Xirgu, Diego, ya que estamos, lo cuelo.
Estamos hablando con Julieta Venegas, que viene justamente por el FILBA. ¿Cuál es tu relación con la literatura?
Pues lectora, fanática.
No es poco.
Sí,
no es poco.
Bastante. Siempre me ha gustado, siempre ha sido como una... Creo que descubrí mi vocación de lectora al mismo tiempo que descubrí mi vocación por la música, así que... Están como muy revueltos.
Pero supongo que en tu casa, cuando dijiste, voy a seguir letras, te dijeron, te vas a morir de hambre.
Sí, de hecho, en un momento tuve esa conversación con mi papá de, ¿qué vas a estudiar? ¿No? Un oficio. No, bueno, música. No, música es terrible. Bueno, letras. No, peor. No,
entonces, quédate con música.
Ya, ¿sí?
Está bien, quédate con música. Si la opción así es que... letras, quédate con música.
Sí.
¿Y qué vas a... tu padre, perdón, es fotógrafo, ¿no?
Papá es fotógrafo, sí,
entonces,
sí.
Entonces tampoco es que había elegido una carrera que se iba a llenar de plata.
Totalmente. No estaba, sí. Y eso es lo gracioso, que él nunca se ha considerado a sí mismo como artista. Él es como fotógrafo de oficio, digamos, o sea, él hace fotos de bodas, de 15 años, es como de eventos.
¿En serio?
¿No?
Los sociales.
Ah, ¿sí?
Bueno. Hacía ese tipo de
entonces,
fotos.
Para él...
Y los fines de semana no los tenías nunca, los sábados ibas siempre.
Exactamente.
A casamiento.
Siempre a casamiento. No, y cuando mismo. Estaba, bueno, cuando está, siempre hasta el día, le decimos el papirazzi, porque está todo el día con la cámara, o sea, no hay manera de vivir con él sin una cámara de por medio.
Y debes tener muchas fotos de chica.
Sí, tenemos, o sea, de hecho tienen los álbums por año. Año por año, así.
¿Te gustaba posar para tu papá?
No, para nada, odio posar. Y de hecho todavía odio posar. Digo, no me gustaba, nunca me gustó. Y más que nada como que no me gustaba esta cosa de que alguien, o sea, de que él... Ahora digo, me encanta y ya me acostumbré, ¿no? Pero de chica yo me acuerdo que me molestaba esta cosa de que había siempre alguien tomando fotos. O sea, no había como... Ahora ya todo el mundo está acostumbrado a eso, pero cuando yo era niña nadie estaba acostumbrado a eso.
¿Las revelaba tu papá, las fotos?
Sí, las revelaba. Bueno, tenía un laboratorio y también tenían laboratorio ellos que hacían algunas cosas a mano, pero realmente
casi todo era... ¿Las fotos blanco y negro las revelaban ellos?
Sí, bueno, ya era color realmente, pero sí.
¿Y acompañaste alguna vez ese momento de hacer fotos con tu papá?
Sí, llegué a acompañar a mi papá y después a mi hermana. Tengo una hermana gemela que también es fotógrafa y también ha hecho mucha como impresión.
¿Tu mamá también es fotógrafa? ¿O
no? No, mi mamá era como que, mi mamá siempre ha sido como que está ahí acompañando y era, digamos, como la que llevaba la parte administrativa. Ahora ya se retiró de esa parte y ya es otra cosa, pero en la foto, digamos que fotógrafos, mi papá. Pero él nunca se sintió como un artista, entonces yo nunca he tenido esta cosa de ser artista, o sea, ni siquiera en lo que yo hago, yo todo lo tomo como, no sé, como que hago música y ya, no sé.
¿Y vos te sentís artista?
No, esa es la cuestión, que no sé, quizás porque no me inculcaron como esa imagen, ¿sabes? No tengo esa imagen de mí misma. Yo lo que hago es, que también un poco es mi oficio, es escribir canciones y cantar.
Y ahora, parte de una de las mesas en las que vas a estar, hablando de libros, tiene como punto de partida una pregunta que es, ¿qué libros salvaron tu vida? Yo no sé si en la infancia uno encuentra libros salvadores o si exactamente un libro te salva. Digamos, es una pregunta un poco amplia. Pero, ¿hubo literatura cuando eras chica, esas que, bueno, te marcaron una dirección?
Sí, yo creo que, digo, pero fue un proceso muy largo porque yo realmente descubrí mi vocación de lectora leyendo cosas bastante, lo que encontraba. No tenía, en mi casa no había como gran cantidad de libros. No eran así, como no tuve como un guía diciéndome, o una guía diciéndome, ahora léete esto, ahora esto.
Era gente de oficios. En tu
sí,
caso, ¿no?
La verdad que sí. Entonces, la verdad, para mí lo que me salvó fue descubrir que podías leer un texto y que te transportara a algún lugar. O sea, que podías leer algo que te hacía imaginarte cosas. Eso fue, pero empecé con cualquier cosa que encontrara. O sea, por ejemplo, las revistas de vanidades con las historias de Corín Tellado al final. Eso es cuando tenía 7 años, me parecían lo máximo. O sea, no sé, ese tipo, digo, fue más bien eso, como la alguien te pudiera contar una historia.
¿Llorabas con las Corín Tellado?
No lloraba. Nunca he sido muy llorona igual.
¿Lloraste con algún libro?
No, me emociono, pero no lloro. Así de tipo que te ríes y estás medio llorando, Dickens, sí. muchas veces. O sea, sí, muchas veces leyendo a Dickens y fue como de, ¿estoy riéndome o estoy llorando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Exactamente.
Pero, por ejemplo, ahí a Dickens, ¿cómo llegabas? Porque evidentemente en tu casa no había alguien que te decía, tenés que leer a Dickens. De alguna manera llegaste ahí.
Por eso siempre llegué yo como a destiempo a los libros. O sea, yo como que siempre he ido leyendo con mucha curiosidad, y mis maestros han sido como, después, digo, escritores que me gustaban y que tenían libros que tenían que ver, que hablaban de libros. Es como mi segundo como favorito, es leer a escritores que hablan de sus influencias y gente hablando
ahí
de
seguí
libros.
Después me con encanta. Ellos, sí, ya, ¿cómo sí. Esos llegaron hasta ahí?
O sea, por ejemplo, cuando leí empecé a leer los diarios de Anais Nin, ella hablaba todo el tiempo de las cosas que estaba leyendo y ahí me iba. Y luego un libro de ensayos de Paul Auster que también me leí y también por ahí. Y así, o sea, de quien me cruzara y así me iba yendo como a más lugares.
Y creciste en Tijuana, ¿no es cierto? Naciste ahí, que es una ciudad de frontera, está ahí muy cerca. En general, toda la cuestión cultural en las ciudades de frontera es curiosa. O sea, hay como algo de la identidad que está como muy diluido, porque tenés gente que habla en inglés, gente que habla en español, hay mucho Tex-Mex. ¿Cómo fue esa vida ahí, en un lugar con una identidad tan sinuosa, tan rara?
Sí, sí, raro, la verdad. Más que nada porque Tijuana tiene su propia identidad, o sea, se inventa, es una ciudad un poco inventada. Porque un poco como que el turismo que viene de Estados Unidos piensa que está llegando a México. Y en realidad Tijuana estamos súper lejos de México. Nuestra cotidiana no es México, es San Diego, es como una cosa muy bilingüe, ¿no? Y muy, muy bicultural, digamos, pero Tijuana tiene su propia identidad como frontera, y a mí eso, y en cierta manera, al crecer ahí, tiene una cosa como muy conservadora, muy de ciudad chica, a la vez que es una frontera con mucha información, está como todo el tiempo como, siempre como una cosa muy represiva, ¿no? Creciendo como de cuidado, escuelas católicas, había una cosa como muy de provincia, y a la vez...
Conservadora, claro.
Ajá, conservadora con mucha información, entonces sí había un contraste ahí todo el tiempo de jaloneo, de dónde soy, y también eso como justo lo que decías de esto de los libros que te salvan la vida, para mí más bien es como libros que me marcaron mucho, y yo me acuerdo cuando leía Juan Rulfo, Pedro Páramo, fue un libro que me marcó mucho porque me hizo completar una imagen que yo no terminaba de entender muy bien, porque a mí me hablaban de México y era un lugar que yo tenía muy lejos, o sea, para mí la Ciudad de México era súper lejos, lo veíamos en la tele, si es que lo veíamos en la tele, hablaba, todo el día se hablaba de lo que pasaba, mi papá leía las noticias de México, pero nuestra cotidiana era San Diego, no era México, entonces como que había toda una cosa ahí que en nuestra cabeza teníamos un México así.
¿Y eso cambió en algo ahora que la relación entre Estados Unidos y México después de Donald Trump se ha puesto tan difícil?
Cambió desde antes, ya había cambiado. Ha ido como, de todas maneras, la gente que vive en Tijuana y San Diego, hay una cotidiana y eso no cambia en realidad. Lo que pasa es que sí cambia, digamos, como antes a lo mejor no te tomaba tanto tiempo cruzar la línea. Cruzar la línea ahora es todo un evento que tienes que planificar con un montón de horas.
¿Ah, sí?
Sí, porque ahora ya es mucho más difícil, o sea, se toman más tiempo, es largo.
¿Cuánto puedes tardar?
Puedes tardar, digo, con mala suerte puedes tardarte 2 horas esperando. O sea, y de todas maneras siempre.
Y
siempre
antes era vos cruzabas, digamos.
Sí, antes era más fluido quizás, ahora como que tarda más. Pero ahora ya tienen como, localmente hay una cosa que se llama la Sentry, que es una tarjeta que sacas, que tienen toda tu información, todo, absolutamente lo que piensas y lo que haces y por dónde cruzas y tal.
La foto que sacaba tu papá cuando eras chica, todo.
Exacto, tienen todo, exacto, huella digital, todo. Y con eso puedes cruzar por otra línea especial y la gente que es de la frontera, digamos, que es de ahí, que suelen trabajar de un lado o de otro, la tienen.
Y vos hiciste el viaje desde el interior de tu país hasta la capital.
Sí.
¿Fue traumático eso?
No, de hecho fue como una necesidad quedarme en la Ciudad de México. Yo cuando llegué fui de vacaciones con una intención de quedarme unas 3 semanas y me enamoré de la ciudad. Dije, claro, esto es México. O sea, esto es, yo nunca había estado en una ciudad tan linda y tan enorme donde pasaban tantas cosas. Ni San Diego, ni Tijuana, ni siquiera Los Ángeles llegaban a eso. Lo que vi en la Ciudad de México y me quedé ahí pues un montón de años y ahora estoy acá.
Pues es que en este programa solemos hacer regalos a los invitados y nuestros regalos son musicales. Tenemos al señor Marcelo de la Mea que está con nosotros y que es el encargado de hacerte un regalo.
Ah, muchas gracias.
Bueno, a ver.
A ver.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces. Y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero a todo lo demás cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes.
Para todo el país, Marcelo de la MEA. ¿Cuánto hace que haces esta canción?
La conozco hace muchos. La he escuchado cuando salió. No sé en qué año sacaste este material.
Bueno,
2006, por ahí me acuerdo.
¿Ya habías nacido vos?
Sí, obvio. Pero tenía 15 años por ahí. Y escuché.
Estabas naciendo.
Ya tenía unos años.
Hablando de los libros, siendo lectora. ¿Hay alguna manera de que lo que leíste, digo, seguro que hay una manera, ¿cómo es el asunto de que lo que leíste se cuela en la letra que escribís?
Pues es raro porque yo siempre he sido como más lectora de prosa, ahora ya últimamente traigo como un gran romance con la poesía, pero realmente la prosa siempre fue mi mayor placer, digamos, como donde más he encontrado la historia, la construcción de personajes, como, no sé, siempre ha sido como por ahí, y yo creo que mis canciones son como pequeñas historias, más que no son necesariamente como anécdotas, pero son como sensaciones, es lo que trato de explicar un poco, o lo que trato de transmitir es, digo, tienes como algo muy acotado en una canción, pero trato de transmitir en la melodía, en la letra, algo que tiene, que puede transmitir una historia, ¿no?, de una manera como más directa.
Pero las canciones no son poemas, o sí, o es como intercambiable, porque me parece a veces uno cree que bueno, que es como un poema con música y es una no.
Yo creo que es un proceso muy diferente, la verdad. La poesía se sostiene sola para mí, o sea, a mí me encanta la poesía, tiene una musicalidad interna, ¿no? Y tiene una, o sea, digo, y en la poesía además como tantos estilos y maneras donde uno se puede ir, pero yo creo que transmite una cosa muy diferente a una canción. Una canción como que también tiene esta cosa que crea con la melodía, que hay una alquimia que se crea juntas, y que no sé si mis letras, yo diría que son poemas, para nada. De hecho, mis canciones son canciones. Yo, por más que me encanta la poesía, no diría que escribo poesía.
Pues saben esto por la polémica que se armó en su momento cuando se le dio el Nobel a Dylan, ¿no?
Ah, sí.
Y digo, ¿qué posición tomaste en ese caso? ¿Era un Nobel merecido?
Pues la verdad es que a mí me hubiera gustado, yo como soy curiosa y groupie de la literatura y descubro gente, sigo todavía descubriendo gente por diferentes lados, descubro una persona nueva cada vez que sale el Nobel, ¿sabes? Me da curiosidad, digo, algunos ya los he conocido, pero muchos los he descubierto por ahí, o sea, y
es un gran momento
se han convertido, sí, es un gran momento para, en todo sentido. Entonces, la verdad es que cuando salió Dylan sí fue como, ah, bien, Dylan, no sé. Y tampoco soy fan. O sea, sí puedo como entender de dónde viene, ¿no? Como esa cosa del poeta y tal, porque él sí, me parece que sus letras son como, pues, poemas.
Bueno,
no
hasta
sé.
A él le costó entender que había ganado, así que...
Sí. como la
recibirlo.
Claro, o sea, como la narrativa me pareció interesante como un poco del Nobel, ¿no? Primero que se le den a un compositor, a un cantautor, y después... lo que pasó, que él desapareció, que nadie sabía que se iba a ir a aceptarlo, todo eso era como entretenido.
Fue lindo, fue una anécdota.
Sí, una anécdota, pero nos quedamos sin descubrir a alguien, no sabemos a quién.
Exactamente.
Bueno, este año ya viene otro, no te preocupes.
Bueno, nomás digo.
No es tan grave.
Me preguntaron.
¿En qué te cambió el momento de llegar a la gran ciudad? Llegaste ahí con la valijita, mirando la ciudad... ¿Cómo fue?
Pues yo creo que fue como la decisión más horriblemente enloquecida y a la vez más lúcida que he tomado en mi vida, ¿sabes? O sea, como que para mí cambió mi vida cuando fui a la Ciudad de México, no solamente porque, ay, no sé, mi carrera, sino por a mí como persona, ¿no? De repente encontrarme en un lugar que no conocía a nadie, porque no conocía a nadie, conocía a un par de personas, sentir que
¿fuiste como a la aventura o tenías algo más o menos preparado?
No tenía nada, pero no, fui a la aventura. Fui como, bueno, tenía 22 años, también es esa edad.
Pues, era de aventura.
No sé, como que es divertido. No sé, pero sí fue bastante duro, porque también, en mi casa, siendo conservadores, mi papá me dijo, yo no te voy a ayudar. O sea, si te vas, te vas sola. Y ahí sí fue como... Y dije, bueno, va. Porque también era una cosa como de orgullo, y dices, bueno, va. Y la verdad fue una etapa
¿cómo te mantuviste al principio?
Dando clases de inglés.
Claro.
Nunca en mi vida había estudiado gramática. Yo estudié, o sea, yo realmente estudié siempre en la escuela en México, pero no sé, crecí en la frontera, siempre vi la tele en inglés, siempre escuché música en inglés, entonces el inglés lo aprendí como igual que el español, o sea, pero nunca lo estudié. Entonces, a la vez que estaba dando clases, estudiaba gramática para llegar con
aprender.
Cara de que sabía lo que estaba diciendo. No
¿Era sé. Buena profesora?
No, era pésima, pésima la verdad. Pero bueno, fue divertido. O sea, siempre cuando uno preparaba las lecciones, digamos, como me acuerdo perfecto, en el camino, como en el pecero, que es como que el bondi acá. Uh-huh. Y cuando llegaba, si no preparaba nada, decía, bueno, hoy es conversación, vamos a conversar.
¿Qué es lo que hacías con tus amigas en tu ciudad y listo?
Sí, sí, lección
oral, digamos.
Claro. Ay, sí, hoy, ¿qué película han visto últimamente? ¿De qué hablamos?
La cuentan en inglés, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
¿Cuándo empezaste a tocar? No sé si empezaste en bares o cómo empezaste a tocar.
Yo realmente empecé, o sea, en la música empecé con piano clásico. Entonces estuve como encerrada en mi casa y con la idea de irme a conservatorio eventualmente y estudiar música. Y un amigo después en la preparatoria, y también musicalizando teatro, musicalizo mucho teatro y todavía hasta hace poco musicalicé otra obra. Un amigo me invitó a tocar teclados en su grupo y en la preparatoria, no sé, el bachillerato de acá. Y ahí como que descubrí otro lado, el lado de improvisar, de cantar, de escribir una letra, o sea, como escribir canciones realmente. Y eso yo creo que fue como el gran parteaguas en mi vida, de decir, bueno, que me despidí del clásico.
Abrí otro lado.
Di cuenta de que realmente lo que quería era escribir canciones. Entonces, como que de ahí fue un poco como el... No fue con el grupo con el que empecé, eventualmente me salí de ahí, como de hecho al poco tiempo me salí de ahí, habré estado como un año tocando con ellos.
¿Pero tuviste un éxito con ellos?
Sí, con Tijuana no, claro. Es que, pero yo me salí como cuando me contaron que iban a grabar un disco, ahí me pareció que ya era el momento de irme porque yo no quería quedarme. O sea, fue como que, pero la canción...
Claro, quedarte a grabar el disco ya era quedarte en el grupo para
sí. Sí, exacto, entonces como que sí fue bueno porque no...
Pero el hit era tuyo, la canción era tuya.
Sí, la canción era, pues, sí, era mía, y pero me parecía como que era lindo dejar... el grupo en ese momento, como que... Porque no sabía muy bien hacia dónde iba lo que yo quería hacer, pero sabía que no era ahí, porque finalmente ahí como que eran muy politizados, tenían como temas muy concretos que les gustaba trabajar, y yo sentía como que por... Y yo ahora, ya viéndolo a la distancia, yo quería buscar algo mucho más personal, ¿no? Igual quería escribir sobre otras cosas, quería hablar de cosas más cercanas a mí, entonces en ese momento no lo tenía muy definido, pero sí tenía claro que no quería seguir ahí.
¿Quiénes eran tus mujeres referentes en la música mexicana?
La música mexicana, es que yo cuando crecí escuchaba más que nada música anglosajona.
Claro.
O sea, la verdad, después sí he descubierto como cantantes mexicanas que han definido mucho como mi manera de digamos, como de percibir la música, pero creo que mi manera de interpretar viene más de gente como Susan Vega, como Tori Amos. Yo me acuerdo la primera vez que vi a Tori Amos, no lo podía creer, o sea, yo, y la verdad, quien realmente como así, no como cantante, pero cuando escuché, me acuerdo a Charly García por primera vez, fue así parte de aguas para mí, porque yo, venía del piano clásico y como que no terminaba de encontrar un referente, ¿sabes? Y de repente escucho a Charly, que es alguien que hace rock, pero lo hace en el piano y tiene estas melodías, estas letras que tienen como tanto misterio. Entonces sí, fue para mí como muy importante.
Y pocos años después llegaste a ser telonera de Soda Stereo.
Sí, sí, no, sí.
Ni más
sí.
Ni menos.
Sí, totalmente.
Con ese primer acercamiento que tuviste con el rock argentino con Charly, supongo que esa noche debe haber sido...
Alucinante. Yo nunca había tocado en frente de tanta gente. O sea, no sé, habrán sido 25.000 personas, una cosa así. Yo lo viví con una especie de alucinación. no estaba muy segura de lo que estaba pasando, la verdad. Y además, encima, como que al final saludando a Gustavo y saludando a los chicos. Yo estaba así de que, ¿qué me está pasando? O sea, no entiendo nada, la verdad.
Sí. No son tantas, me parece, las mujeres que hacen, no sé si vos lo definís como rock, es pop rock, pero... yo pienso en Argentina, pienso en Fabiana Cantilo y Dalí Sarazu, habrá un puñado, pero es siempre una minoría. ¿Te costó? ¿Notaste como algún tipo de freno de género, por decirlo de alguna manera, para avanzar dentro de la carrera musical, o te fue indistinto?
La verdad es que para mí fue indistinto, o sea, sí me, digo, yo creo que el único, digamos, como obstáculo que encontré como mujer fue en mi casa, mi papá diciéndome, ¿qué vas a hacer cuando tengas hijos y te vayas al cabaret? Y yo, ¿qué?
No sé. Cabaretera.
¿El cabaret? No sé, era todo así. Pero después de eso he tenido la suerte de trabajar con gente, y además siempre con la gente que he elegido trabajar, o sea, mi primer disco lo grabé con Gustavo Santaolalla, después trabajé con Cachorro López, o sea, he trabajado siempre con
gente que
me cuidó, no, y que me respetó un montón, ¿sabes? O sea, como que me dieron mi espacio como para decir, no, esto no, por aquí, o sea, seguir mi intuición, que también sentir que alguien puede estructurar una intuición está bueno, porque yo no tenía experiencia, o sea, yo me acuerdo perfecto de cuando estábamos mezclando mi primer disco, que yo nunca me había escuchado cantar en ese volumen, entonces sí, para mí fue como de, qué raro, no sé, era toda una experiencia rarísima, pero suerte que tenía al lado a Gustavo diciéndome, está buenísimo, o sea, como un poco ayudándome a concretar algo que yo sentía todavía como muy...
Qué impresionante que el primero que estaba al lado tuyo era nada más que Santaolalla, sí, digo, nunca te habías escuchado, y el tipo que estaba al lado tuyo era Santaolalla, ¿no?
Sí, totalmente.
Que ya tenías, por supuesto, un reconocimiento en todo México y después alcanzaste con el reconocimiento internacional. Sin embargo, acá, Julieta Venegas está participando del FILBA.
Sí.
Vamos a decir que la próxima semana, que esta semana, el jueves, nosotros tenemos una mesa con escritores de FILBA, Liliana Bodoc, Cristina Rivera Garza y Cintia Rinsky van a estar acá el jueves, y el viernes Juan Álvarez, Elvira Hernández, Carlos Fonseca y Daniel Mella, también escritores que se presentan en el FILBA, van a estar con nosotros haciendo una mesa, vamos a charlar un poco sobre la literatura latinoamericana y sobre un montón de temas más, porque además Josefina Lisitra también es participante del FILBA.
Sí, sí, coordina una mesa el jueves.
Bien, todo esto entonces está desarrollándose en esta semana, el FILBA en Buenos Aires. Ahora, Julieta, nosotros tenemos el informativo de las 4 de la tarde, pero después tenemos preparadas algunas cosas para vos. Tenemos una lista de cosas que has hecho en tu vida. Enorme, enorme. Están todas en este bolsito. Podemos mostrar la cámara, que tenemos cámara. Y acá vamos a sacar algunas de las cosas que has hecho y vas a tener que contarnos algo de eso.
Okay.
Pero además tenemos un piano.
Ah, buenísimo.
Además tenemos un guitarrista. Y además tenemos... todo el país que te quiere escuchar.
No, buenísimo, pues sí.
También. Estamos con Julieta Venegas, entonces, anticipando el FILBA, dando la patada inicial del FILBA, y además, dando la primera transmisión por streaming para Radio Nacional para todo el país. Así que, hagamos una cosa. Vamos al informativo y enseguida seguimos.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 7 minutos, nos estamos acomodando porque además de que tenemos haciendo la primera transmisión por streaming de Radio Nacional en los 80 años, lo cual me inscribe para siempre en la historia de esta emisora. Gracias. Me estaba haciendo falta algo así. En realidad es porque tenemos una visita muy especial, está Julieta Venegas con nosotros, que viene a propósito del noveno Festival Internacional de Literatura, FILBA, que comienza y que se llama Tiempos Violentos, ¿no? Es sobre violencia este año.
Sí, lo que tiene el FILBA además es una especie de una curaduría en torno a un tema, en este caso el tema que convoca de todas las mesas con evidentemente variaciones, es el de la violencia en el continente.
Recordamos a toda la gente del país que nos está escuchando que hay una manera de seguir a través de internet algunas de las cosas que pasan en FILBA.
Sí, no todas las actividades, pero sí algunas se van a seguir. Para saber cuáles y de qué manera seguirlas, hay que meterse en @fundacionfilba, en la dirección en Twitter, y ahí les van a ir dando las indicaciones para ver cómo seguir el streaming en el caso de las presentaciones que hay en el Malva, seguramente es en la página del Malva, cuando es en la biblioteca, será en la biblioteca, en cada caso.
Sí.
Se irán enterando con el correr de los minutos.
Julieta, para tu actuación hace falta un libro para entrada, ¿no?
Sí. Este,
es un libro, tengo la data, ¿te acordás?
Es un libro por entrada.
Exactamente.
Es mañana de 4 a 8, más
exactamente, o menos. En el Shirgu.
En el Teatro Margarita Xirgu, que es donde va a ser el show. La idea es que la gente lleve un libro que sea lindo, que les haya marcado, claro, que sea importante, ¿no? Lleven así como el que tienen ahí. No, lleven un... porque además esos libros se van a donar a la Biblioteca de Río del Pino, me parece.
Exactamente, así es. Así que, y también lo que pedimos, que esté en buenas condiciones, ¿no?
Claro. Que esté en buenas condiciones, recuerden que va a una biblioteca.
Claro, claro. O sea, es un acto de generosidad. Ese libro hay que llevarlo entonces a Margarita Xirgu, sí. Y sirve como entrada para el show que va a ser...
Va a ser el viernes 29 a las, me parece que a las 9, en el Teatro Margarita Xirgu, y somos Martín Buscaglia y yo, que hacemos un show en dúo. La verdad, ahora las primeras que lo presentamos ahora en Montevideo, estuvo buenísimo. Lo que hacemos es como una mezcla de canciones de los dos, algunos covers, solamente él y yo, o sea, él tocando guitarra, él hace como varias cosas en loops y bajo, y yo toco piano, guitarra, acordeón, así que la verdad está entretenido.
Estamos con Julieta Venegas y tenemos un piano, un hermoso piano de cola en el estudio de Radio Nacional. Y Julieta ha tenido la gentileza de decir, ok, si hay un piano toco, ¿verdad?
Sí, si hay un piano toco, obvio.
¿Qué querés hacer?
Pues, digo, ya que estoy en el piano y estaba tocando ahorita un poquito de una como antigüita que se llama Lento. ¿Puede ser? Adelante.
Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento, y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, frenar el ritmo, ir muy lento, más lento.
Para todo el país, desde el estudio de Maipú 555 en Capital Federal, Julieta Venegas haciendo este... ¿Esto tiene cuántos? Yo no había nacido.
¿Esta canción?
Sí.
Yo creo que es del 2003.
Claro, pues tampoco había nacido. No había nacido ninguno de nosotros todavía.
Qué hermosa. A mí un poco me deprimió porque le dijo una canción, no sé si dijiste viejita, y yo dije, ay, la reconozco, y yo era ya.
Y yo ya era grande.
Una mujer grande.
La reconocía.
Por eso dije, viejita, o no tan viejita.
O no tan viejita. Muchos mensajes desde todo el país y también desde México, que nos están escuchando en esta transmisión y viendo también por streaming. Un beso grande a los hermanos mexicanos que la están pasando bastante, que la han pasado bastante fea. ¿Te afectó en lo personal el
sí, terremoto? Bueno, me afectó en el, como le afectó a todo el mundo, ¿no? Al ver a mi país pasándola tan difícil en mi ciudad, o sea, la ciudad que siempre ha sido mi ciudad, pasándola así. Yo ya estoy viviendo acá desde hace varios meses, pero igual te pega durísimo. Además te pega una cantidad de emociones de no estar ahí, claro, de no poder estar allá ayudando y de poder hacer algo, ¿no? Pero lo que sí ha sido lindo encontrar es como la solidaridad de la gente, ¿sabes? Como que la gente se salió, se volcó a la calle a ayudar, digo, de entrada como en la emergencia, ¿no? De la tragedia, que es como levantar, sacar a la gente de los escombros, hacer todo, digo, ayudar con víveres, ayudar de la manera en como podían, y ahora empieza como una siguiente fase que es de reconstrucción, ¿no? Pero lo que sí hizo fue como creó una unidad muy fuerte en la gente, y eso también es importante, ¿no? Y levanta el ánimo.
También, bueno, hay que tener en cuenta que justo hoy hay familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que van a hacer una marcha a 3 años de la desaparición. También fue en su momento otra tragedia más.
Sí, totalmente.
Sí,
que no se puede olvidar tampoco, ¿no? O sea, que estamos pasándola como un momento súper duro, pero es algo que también es nunca tuvimos la explicación, y nunca las familias, o sea, no me puedo imaginar lo que vive la familia de esos 43 chicos, ¿no? Que es muy fuerte.
Escribiste una canción sobre desapariciones, que es medio una rareza en tu carrera, porque en general, no, como decías desde el principio, no habías tocado temas sociales o políticos. ¿Cómo fue? ¿No aguantaste más?
Sí, o sea, ya había escrito, y más que nada, deja tú como el que sea social o político, el que sea tan explícito.
Listo,
o sea,
sí.
No solo escribí como tan explícitamente sobre ningún tema, soy como bastante vaga y siempre como que hablar de cosas, digo, más emociones y cosas es como más fácil, pero hablar de cosas que te afectan directamente y que te duelen directamente, como algo como la desaparición de personas, que es algo que en México se ve todos los días por diferentes razones. Bueno, esto también vino también por el tema de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Y por las mujeres que desaparecen 7 mujeres todos los días, 7 mujeres en México. O sea, hay una cosa con el, de repente parecería como que hay una, desde como una imbecilidad de parte de las autoridades, que no hay, o sea, es tan fácil hacerlo, ¿no? Porque de repente, la otra vez platicaba con alguien que decían, ¿por qué sucedía lo de Juárez? ¿Por qué sucede lo de las mujeres en México? Y es porque la gente, porque pueden hacerlo, porque hay una cosa que las autoridades permiten, que eso crea una situación en donde dice alguien, bueno, si le quiero hacer algo a una mujer, puedo, porque no van a llevarme detenido. No sé.
Explosión, son así. Hay veces en que la metáfora no alcanza, ¿no?
Sí, en realidad a veces te sobrepasa completamente, ¿no? O sea, yo cuando pasó la Ayotzinapa ya hace 3 años, también me quedé como sin palabras, ¿sabes? Como que sentías como que estabas entrando como una especie de pesadilla. Lo mismo que pasó ahora con el terremoto, pero en otra situación, claro, de otra manera. Pero esa sensación de que te despiertas en la mañana y te golpea algo que piensas que ya pasó, y cada día es eso y te enfrentas con eso, y de alguna manera como que son cosas que sobrepasan no sé, las ganas de escribir o va más allá, ¿no? Y como que me ha pasado con este disco, con el anterior también, varias canciones tienen que ver con México y con lo que me duele de México, más que no sé, un rompimiento amoroso, cualquier otra cosa. No sé si eso cambia algo o ayuda en algo, ¿no? Porque muchas veces como que mucha gente pregunta eso, ¿tiene alguna obligación el artista, alguna cosa? Yo creo que hay una cosa como egoísta en el escribir, que tiene que partir de ahí, ¿no? Porque también yo no sé si yo hago un arte funcional, pero sí a veces me necesito poder como explorar lo que estoy sintiendo, cómo lo puedo decir de una manera que también sea musical y que también, que no solamente se convierta en la canción para eso, sino que también llegue a donde tiene que llegar,
¿no? Claro, porque es cierto que las canciones no cambian el mundo, pero sí cambian a las personas que las hacen, ¿no?
Claro, sí, totalmente.
Estaba pensando, ya que estabas ahí con el piano, y ya que sos bilingüe, nunca te escuché cantar en inglés.
Sí, porque no canto, no sé, es extraño, no, si me vas a pedir que cante una canción en inglés, te puedo cantar una traducción simultánea de una mía, pero no me sé ninguna en inglés.
Ah, pero nada me gustaría más que una traducción simultánea de la tuya. Sería genial eso.
No, la verdad es que no me sé ninguna canción en inglés, es rarísimo. O sea, me sé como las de los 80s que cantas en el karaoke. Aunque nunca he estado en un karaoke y te juro que sufro. Yo no entiendo por qué nadie me invita a los karaokes, o sea, te juro.
Y
que
no, porque sales ganando, no te
bueno,
puedes.
Bueno, sí, pero igual, en una borrachera nadie sale ganando, no sé.
Bueno, entonces la invitamos, nos emborrachamos todos y vamos
listo,
a un karaoke.
Hecho, listo, ya.
Pero nunca compusiste en inglés, nunca.
Nunca compuse en inglés, o sea, como que me pasa con el inglés que, lo digo, me inspiro un montón y la verdad, yo gran parte de la música que he escuchado y leo un montón en inglés y como que, pero hay algo en inglés que como que cuando empiezo a escribir en inglés siento como que pongo una pared y lo que está es quién es, y me suena todo como super cliché. Cuando lo llegué a intentar, que además fue cuando empecé a escribir canciones,
hey, baby.
Y sí, era como de no sé, me sonaba todo como suena más lindo cuando es que no sé, hay algo como emocional de mi digamos como mi desarrollo emocional que lo vivo en español. O sea, no sé, mi mamá y aunque somos de la frontera en que hablamos inglés, y con mis hermanas, no sé, tenemos una cosa bilingüe como medio de broma. Con mis papás nunca hablamos en inglés. O sea, no sé, te peleas con los novios en español, te vives con tu familia en español, todo es como en español.
Qué lindo una pelea en inglés.
En Spanglish.
El tema de la puteada es complicado igual.
Sí, putear sí, en otro idioma es
en otro idioma no le
es
falta
lo mismo.
Un punto.
O sea que si te pido que cantes en inglés no podés.
Pues es que no me sé ninguna.
Bueno, está bien. Sí.
Te puedo hacer como un "You are just for me". The wind has told me, yeah, yeah. You are just for me.
Creo que le está poniendo garra, la podemos dejar en paz.
Le está poniendo mucha garra, es genial. Tenemos acá una lista, mira, son 2, 3, 4, 5 páginas, 6 hojas.
Ah, bueno.
Toda esta gente, trabajaste con toda esta gente. No sé si alguna vez te paraste a pensar, pero Albert Pla, Adrián D'Argelos, Alaska, Andrea Echeverri, por orden alfabético, Alex Sergi, Alex Anwander, Alex Zúñiga, Álvaro Enríquez, Anita Tijú. La lista sigue, pasa por Aterciopelado, Coti, bueno, todo lo que se te ocurra. El Senanitos, Lenine de Brasil, Drexler, Olivia Ruiz, Otto, o sea, desde los muy conocidos hasta los muy nuevos, Vicentico. Y digo, empezamos con la A, terminamos con Ximena Sariñana. ¿A todos les decís que sí?
¡No!
¿A quién le dijiste que no? Nos interesa hablar.
¡Oye, oye!
Claro, un poco que le ponga garra a otra gente. Pero digo, la no, lista no. Es... la lista de la música de los últimos 20 años de Latinoamérica, de Hispanoamérica, está acá. Están todos los nombres.
Pues sí, no sé, yo creo que también hay una cosa muy linda en colaborar con más gente. Seguramente si yo fuera parte de una banda, no colaboraría tanto, pero al trabajar sola es súper lindo poder trabajar con otra gente, meterte al estudio con alguien más, escribir otra canción con alguien más. Han sido diferentes tipos de colaboraciones, toda la gente que pones, algunos han sido cantar una canción, otros han sido cantar en un show, algunos las dos cosas, algunos como que se dan. A mí me encanta que se, además nunca, no sé, a mí siempre me ha parecido importante como la... Que me nazca, ¿no? O sea, nunca ha sido como que, no sé, viene la disquera y me dice, oye, tal, y digo, ay, sí, no sé, porque tiene que ser para nada. O sea, de hecho, siempre fue gente que me intrigaba, me interesaba, o que había algo que me parecía interesante. Además, digo, qué mejor manera de conocer a alguien que en el estudio grabando una canción, cuando te interesaba, a lo mejor musicalmente, con algunos incluso que soy fan, por ejemplo, en el caso de Vicentico, ahorita me acordé de esa vez, soy muy fan de Vicentico, y cuando grabé con él, no estuvo en el estudio, así que...
Tan fan que no estuve.
No, él no estuvo en el estudio. O sea, así fue como de, bueno.
Pero alguna vez pasó, mientras Osvaldo mira ahí, le hace, revuelve los papelitos para ver qué te va a preguntar. A veces uno cuando conoce a sus escritores favoritos, es un problema, pues se decepciona. Dice, uy, qué carácter podrido que tiene con lo lindo que escribe. ¿Te ha pasado con los músicos?
Pues no.
Vamos a otro tema.
No, porque, pero también digo, hay que, yo los conozco en una situación diferente a los que lo conoce. Claro. O sea, por ejemplo, me he enterado de cosas que hace la gente por gente que trabaja conmigo. O sea, cuenta, no. Conmigo siempre se porta simpático, ¿no?
Claro.
Siempre como, ay, esa cosa, eres músico y te entienden y sabes que no vas a venir a pedir la foto, no sé, o algo, no sé. Supongo que hay como una cierta complicidad, pero es diferente. Hay gente que sí, y que yo luego me entero de que se portaron súper sangrones o sangronas en un momento que yo pensaba que todo estaba bien y por alguien más. De la
traducí,
que
por
está
favor,
conmigo.
Sangrona.
O sea, es como
bueno,
entiende
sangre, ¿no?
Sí. Como mala onda. Mala onda. Como, okay, así. Y como enterarme después de, después que ella estaba conmigo divina y digo, ella o él. Sí.
ahí tenemos una pista.
Quiso decir,
tenemos una pista.
Usó un genérico femenino, nada más, chicos.
Usó el genérico femenino que ya
me
estamos cambiando, lo he hecho.
No es que estaba pensando en...
sí, Paulina sí. Rubio, no,
no, no, no, no, no. De hecho, justamente al contrario.
Acá en esta bolsa. Y ya, esto lo hacemos siempre, pero nunca tenemos televisión, es buenísimo poder mostrarlo. Ajá. En esta bolsa tenemos en todos esos papelitos que ha hecho la producción, que digitalizó
ella
todo.
Ella estaba conmigo es, divina es y...
Muy nuevo. Digo, la bolsa es tuyo.
Ahí tenemos una pista.
De... Okay. Entonces vos sacás uno, ajá. No mires.
Ok. Ahí,
ahí está. Ahí está. A ver, dámelo. Y es lo que te tengo que decir, Héctor Buitrago.
Héctor Buitrago es uno de los dos de Terciopelados, son Andrea y Héctor, y él hizo un disco que se llama Conector, que es todo de colaboraciones, es súper bonito el proyecto que hizo como alterno a Terciopelados, es precioso, es como, él es muy ecologista y tiene una cosa como con la tierra y como de la espiritualidad de la tierra, y o sea, es hippie, bonito, o sea, es lindo. Y,
¿se baña?
Sí, ¿sabes qué?
Te juro que sí.
Es raro, pero sí.
Ah, sí, sí, Sonia.
Yeah. Otro trabajo.
A ver, ¿y esto?
Este. Se coloca entre artistas latinos con más exposición internacional y es solicitada en participar en sus álbumes de varios artistas como Vicentico, Cartel de Santa, Lenine, lanza su cuarto y último sencillo, Oleada. Lenine.
Lenine. Lenine, yo lo conocí primero como, pues basta. Digo, su música, que la verdad es un maravilloso artista brasileño para los que no lo conocen, es como, digo, es más o menos, ¡ay! De la generación de Marisa Monte, y y yo primero lo escuché y luego eventualmente fui me invitó Pedro Guerra a grabar un disco suyo, y también me había invitado Lenine, entonces hicimos un show juntos y de hecho hasta toqué con él y todo, y de ahí unos años después Lenine grabó la canción que había hecho con Pedro Guerra, que habían compuesto juntos, la grabó en un unplug que hizo él para MTV en Brasil y me invitó a cantar con él, y fue súper lindo la verdad porque soy muy fan. Me acuerdo perfecto que llegué y no me dejaban entrar porque en un momento había como hubo como un par de años que empezaron a pedir que México pidió visas para los brasileños, entonces empezaron y yo no me enteré, entonces llegué.
Hola.
Hola, vengo con Lenine y estuve como, no sé, 8 horas de ida en el aeropuerto. Así que no se me olvida ese viaje.
Entonces tenemos una anécdota más, dale.
Ok.
Esto que dice acá. En 2000 es invitada a participar en la música de varias películas, entre ellas Asesino en Serio de México.
Asesino en Serio, hicimos una canción que se llama El Listón de tu Pelo, que es de un grupo que se llama Ángeles Azules.
Es un cover, hiciste.
Es un cover que hicimos con Jarabe de Palo. O sea, de hecho, esa vez fue una colaboración que no nos vimos, Pau y yo, pero grabamos una canción juntos que produjo Toy Hernández, que es un músico mexicano buenísimo, que la verdad está buenísima la versión.
¿Y cómo es cuando te llaman para hacer música para una película?
En realidad eso fue una canción, o sea, he hecho, ahora ya hace poco hice un poco de score en una película que es realmente algo que me encantaría porque yo musicalicé teatro mucho tiempo y me encanta también la música instrumental, o sea, me parece que es otra manera de explorar las cosas como sumar a una historia desde la parte instrumental me encanta, o sea, es muy diferente, ¿no? El proceso, diferente todo, pero las canciones de cine me encantan y también... Digo, me clavo mucho, es que, no sé, me gusta como leer el guión, me gusta saber un poco, si hay un libro en el que está basada la historia, también leer el libro, como enfocarme en un personaje, porque si no lo vuelvo personal, como que me cuesta, ¿no?
Claro.
Entonces sí me gusta mucho, como incluso si puedo hablar con el director o la directora, como tener un poco toda la información que puedo cuando me siento a escribir la canción.
Y supongo que te permite además hacer otro tipo de música distinto a las canciones pop.
Sí, o sea, de hecho, digo, a mí lo que me gusta es como la canción, o sea, no sé si la considero pop o no pop, quizás el pop es como lo más, como feliz de la composición, pero me gusta hacer canciones, ¿no? Y eso es un poco como el proceso que yo busco, siempre como, y he tenido como momentos más felices, otros más deprimidos, otros más de todo, ¿no?
Entonces, como la vida misma.
Pues sí, exacto.
Como nos pasa a las personas, como pasa en la literatura. Está con nosotros Julieta Venegas, que está presentando el noveno Festival Internacional de Literatura Tiempos Violentos, el FILBA, que se desarrolla en Buenos Aires. ¿Sabes qué? Estamos ya a punto de ir al informativo. El FILBA es del 27 al 1 de octubre. Yo no sé, ¿se quedan unos minutos más, Julieta? ¿Usted qué le parece?
Pero acá están pidiendo otro tema. Piden desde Boedo, desde Iguazú, de Pilar, de San Justo, de Monte Grande. Están pidiendo otro tema, no sé.
Maratón.
Bien. De ahora en más, avisen a la programación de la radio que hasta las 3 de la mañana va a estar sentadita ahí. Traigan un pancho, algo, porque...
Y algo para tomar.
Y pueden ir llevando un libro entonces a Margarita Sirgu mañana desde las 4 de la tarde para
hasta
ver...
Hasta las 8 de la noche, ¿eh?
Hasta las 8 de la noche.
Yo diría que se apuren porque en general ese recurso se agota bastante rápido, que es el de cambiar el libro por la entrada en Montevideo. Voló, ¿no?
Sí, Montevideo fue con 20 minutos. Está genial.
Así que no se dejen estar.
Bien, no se dejen estar. Vamos al informativo y enseguida se quedan unos minutos más, Julieta, y ya después la liberamos porque tendrá sus cosas para hacer también. Todo el día acá.
Nacional 80 años.
Hoy vuelvo a escuchar.
Hacemos radio.
Hoy vuelvo a escuchar.
Hacemos historia.
Soy nacional.
En Dulces y Amargos endulzamos la realidad más ácida. Nacional. La radio de todos.
De la tarde, 33 minutos, estamos haciendo Dulces y Amargos para todo el país desde Maipú 555 en Capital Federal y en la primera transmisión de streaming para Radio Nacional, los 80 años de Radio Nacional, la primera vez que lo hacen, nunca había vivido una cara tan bella como para esto. Y ahora que la descubrieron, dijeron, bueno, ok, vamos a hacerlo. Y estamos con Julieta Venegas, que viene a presentar el noveno Festival Internacional de Literatura, que se desarrolla en Buenos Aires del 27 de septiembre al 1 de octubre, www.filba.org.ar, ahí toda la información. Y resulta, Natalia Maderna, que hay un montón de gente que está pidiendo, dele pedir canciones, dele pedir canciones,
dele
porque
pedir
la tenemos
canciones
a la pobre Julieta sentada en el piano.
Piden el presente, piden despedida, piden me voy, piden todo.
Pues decídanse, no sé cuál, digo, tienen que... ¿Cómo Mirá, son?
Él sabe una.
Él sabe una, en otro tono, pero se la sabe, así que podemos tocar juntos.
Julieta Venegas, Marcelo de la Mea, para todo el país, entonces, ¿qué van a hacer?
Limonizar.
Limonizar.
Tu forma de ser, luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes, pero a todo lo demás te quiero limonizar, te quiero tal y como estás, no hace falta cambiar. casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y si bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes, si bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Les mando un besote. Siento que vuelvo a empezar.
Show y fiesta el sábado a las 22 en el Circo Espacio UNTREF. Va a estar Julieta Venegas con Martín Buscaglia en concierto con DJ Villa Diamante, porque además después hay fiesta. Y el domingo estás en una mesa, panel, la canción como texto con Pablo Shanton, con la moderación de Pablo Plotkin y Shkon.
Y el eso sábado es a, también
a 6:30 en la Biblioteca Nacional. ¿Y el sábado?
Exacto. El sábado, libros que me salvaron la, que me salvaron la vida. Que nos salvaron la vida también.
Ajá, los libros que nos salvaron la vida.
La Biblioteca Nacional también, me parece.
Bien, los libros que nos salvaron la vida a las 18:30 en Biblioteca Nacional con Diego Golombek, Gonzalo Heredia, Julieta Venegas y más invitados, modera Eugenia Sicabo. Todos ellos entonces en el marco de el FILBA. ¿Estamos ahí?
Ahí estamos.
Porque la tenemos que deliberar, así. Porque tiene que ir a hacer sus cosas.
Saquen otro mate.
No, ¿qué más tiene que hacer?
¿Qué más tiene que hacer?
O sea, que el programa se llama Dulces y Amargos, justamente por los mates, dulces o amargos.
Tomó, aparte.
Y cada vez que viene un invitado extranjero, en general, te dicen, sí, sí, yo tomo, pero ahora no.
¡Chamullo! ¡Mentira!
No, no, ahora no lo ve. En tu caso, has tomado mate.
Sí, no, sí tomo mate, pero como que me gusta tomarlo así, como en la ronda, porque si lo así como hacerlo en casa, nunca. Ni, siempre me ha pasado, cuando en México siempre me llevé como la hierba y el mate y todo, nunca lo hice porque me acabo como súper ansiosa, porque soy tan así que acabo, ¡ah, muchas gracias!
No está llamada la que no sabía cómo hacer para aparecer en el streaming.
Llevar un mate, ¿entendés?
Dijo, ok, por lo menos quedo como la que lleva el mate, claro, pero estoy.
Mínimo, algo.
El hecho de que hayas elegido Argentina para vivir, ¿tiene que ver con estos dolores que te está provocando México?
No, para nada. No. Ese fue por amor.
Ah, ah,
te das cuenta,
ahora.
Argentina.
Dijiste, horrible. Te sigo hasta el fin del mundo.
Y lo cumplí, no es cierto. No, no es cierto, no, me vine para acá al sur y la verdad que muy feliz. O sea, siempre me he tenido mucho ando con Buenos Aires, la verdad. Siempre como que me ha gustado y siempre, pero la verdad nunca, no sé, no pensaba venirme a vivir, pero tiene todo el sentido estar aquí.
Tenías ganas de estar en un país muy tranquilo.
Uy, súper tranquilo. No, la gente no se pelea por la calle porque en mi país ya tengo...
Para nada.
Todos unidos para adelante.
Bueno, pero la verdad es que yo creo que en ese sentido me siento como muy en casa.
Es lindo, peleamos como en todas partes.
Sí, totalmente. Con más volumen, ¿eh? En México somos como más, le bajamos el volumen.
Somos muy pasionales.
Es parte de su encanto, ¿eh? O sea, claro, digo, sí. La verdad.
Sí, es lo que nos dejaron los italianos que vinieron antes que nosotros.
Exacto.
¿No? Y te vas a quedar... Claro, te vas a quedar lo que
dure el amor, se va a quedar.
Que iba a decirlo, pero me decía que podía sonar feo.
Yo, no, sí suena feo eso. Si tenías razón, hubieras... Sí. Pero bueno, tú sabes improvisar, piensa digo, de otra manera de también salir de eso.
Bueno, pero en todo caso, digamos, Argentina ahora y por un tiempo va a ser tu sede, digamos, desde acá vas a trabajar para todo el mundo como siempre.
Sí, exacto. Sí.
Pero eso culturalmente no te costó ni integrarte, somos bastante gauchitos, eso es verdad, pero así todo es difícil cambiar de país.
Sí, al principio como que sí sentí una cosa, y es muy muy fuerte porque ahorita estar lejos de México no me hace sentir ningún
alivio, al contrario, siento mucha pena, y a la vez digo, bueno, es una decisión, ¿no? Finalmente mudarte de país es una decisión que involucra un montón de cosas en las que no dejas de estar, en las que estás, digamos, o sea, eliges estar en un lugar por otro, y es una decisión fuerte, pero la verdad luego con toda la seguridad de que es una buena decisión.
Vos lo decidiste, tu hija no.
Sí, bueno, sí, mi hija estaba súper enojada, pero su papá está acá también, así claro. Que también eso es importante para ella. Y además le dije, vas a ver, porque ella al principio estaba así de que no, quería quemar la bandera argentina, la verdad. Perdón, con todo respeto. Digo, pero
no, quería quemar la bandera argentina, pero con todo respeto, chicos.
Estaba muy enojada. Ahora ya,
viejo. Yo
pero lo mismo, digo, yo prendería fuego, o sea que sí, es normal ese edad poder hacer eso.
Sí, no, pero la verdad es que está muy, yo creo que, digo, todos
¿cuántos
la vemos,
años tiene? Feliz.
Tiene 7. Y claro. Está, la verdad, está cada día más contenta y está, ya cambió el acento de las palabras y ya dice, vení y decí. Le dije, ¿te das cuenta de que ya empecé a cambiar el acento de las palabras? ¿No te has dado cuenta? Digo, además es un atrevimiento que se toman con la lengua, hay que decirlo, ¿eh? O sea, el vení, decí, o sea, ¿qué onda? Pero luego tendremos tiempo de platicarlo, no sé.
Sí.
Sí, andándole mate que está como...
No, sí. Dice platicar como los dibujitos animados, ¿viste? Los únicos que dicen platicar son los dibujitos animados.
Como el Chavo
del Ocho, claro.
Acá los nenes y las nenas cuando miran dibujitos hablan como Julieta
Venegas.
Como vos. Venegas. Entonces, nosotros, claro, ¿te das cuenta?
No, no me puedo poner en contra de tantos argentinos a la vez. No se puede.
Medio que no sos muy estratega, estás en minoría, te digo. ¿Y qué extrañas de México?
Pues extraño obviamente a mi familia, a mis amigos. Y
está bien, sí, pero eso se supone.
Digo, sí, pues extraño, digo, en ese momento, no sé, la comida, podría decirte que en algún momento yo sé que me va a empezar a pegar. Todavía no, porque tampoco ha pasado tanto tiempo y tampoco soy así de que necesito como la comida picante, pero sí el maíz, hay algo con la tortilla de maíz que está todavía ahí como no lo tengo muy resuelto. Tengo que acercarme al barrio chino a ver si ahí puedo negociar con alguien que me consiga.
¿Y esos bichos, esas cosas raras que comen en México?
Ah, tú dices los bichos.
Los insectos,
los chapulines.
Sí.
Pues sí, pero eso se comen solo en temporada. Así que cuando vaya a México, si coincido con la temporada de escamoles, que es la hueva de la hormiga, me gustan mucho, pero tampoco es algo como a diario. O sea, lo como cuando voy a comer comida oaxaqueña o cuando están en temporada.
¿Y de comida argentina, qué es lo que te gusta?
Pues la verdad que todo, pero lo que sí no me gusta es como tanta harina, qué onda, son tremendos. O sea, ya que lograste no comerte la media luna, no sé qué, luego viene el sandwichito de miga, luego viene el no sé qué, o sea, son tremendos con el pan.
Es mucho peor que quemar la bandera, lo que estás diciendo. Preferiría que quemases la bandera y no que hables mal de la media luna.
No te
metas
con las harinas, por favor.
Con las harinas no te metas.
Con la bandera
sí lo que quieras, pero con las harinas no te metas. Julieta Venegas ha estado con nosotros, te agradecemos mucho tu paso por acá.
No, gracias a ustedes.
Ha sido muy lindo y te vamos a ver entonces todos estos días ahí en el FILBA, como ya dijimos, en esos lugares que estuvimos comentando, en esas charlas que estuvimos comentando desde el viernes, sábado y domingo. Y vamos a seguir hablando de FILBA en Dulces y Amargos porque tenemos mesas de escritores tanto jueves como jueves como viernes, porque somos de lo más culto nosotros que hay en la radio.
Somos muy profundos, como bien dijiste al comienzo.
Somos muy profundos, hemos leído libros incluso.
Algunos.
Y ahora que tienen streaming, ya pueden poner cara de...
No, el streaming es solamente por vos. Vos te vas y se lo llevan. Sí, así que la próxima vez que venga, dentro de 80 años, podemos hacer otro. Gracias, Julieta.
Gracias a ustedes.
En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.